Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud, la sanidad como protagonistas. Hay información, hay reflexión. Con nuestros contertulios en directo, son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a este viernes, inicio prácticamente del mes de octubre, donde, por un lado o por otro, se encontrarán ustedes con un tema común cuando hablamos de sanidad. Bueno, hay muchos comunes: la colaboración público-privada, las listas de espera, las preocupaciones que cada uno tenga. Usted que me está escuchando ahora mismo en el coche, o a través de los podcasts, o a través de cualquier plataforma que llegue a Capital Radio en este programa Valor Salud, y que tenga una preocupación de investigación, y que haya médicos también por medio. Esa es su gran preocupación. Pero el sector, en estos momentos, tiene una preocupación que se llama MUFACE. Las tres aseguradoras que actualmente prestan asistencia sanitaria a los funcionarios dentro del concierto de MUFACE, es decir, Adeslas, Asisa, DKV, han decidido no acudir a la nueva licitación de este servicio debido a que las condiciones económicas para ellos que plantea el gobierno son totalmente insuficientes. Debería haber abierto comillas en totalmente insuficientes. La semana pasada, el Ministerio, les recuerdo, para la Transformación Digital y Función Pública convocó a los directores generales de las tres aseguradoras para darles a conocer las nuevas condiciones del concierto, con una subida de la prima del 14% para los próximos dos años. Esta cifra es inferior a la subida del 24% que había deslizado MUFACE en los últimos días, y se aleja también del incremento del 40% que pedían las aseguradoras. En fin, las condiciones económicas del actual concierto de MUFACE le supone a las aseguradoras unas pérdidas de 200 millones de euros cada año, ¿eh? Claro, hay cuentas de resultados, según fuentes de la propia reunión que tuvo lugar la semana pasada. Suscribir el nuevo concierto con una subida de las primas del 14%, lo único que haría sería agravar los costes que ya están asumiendo las compañías, tanto por la inflación como por el aumento también de la siniestralidad. Bien, la Alianza de la Sanidad Privada en España, también IDIS, no han tardado en ofrecer su apoyo a las compañías. En un comunicado en las últimas horas han acusado al gobierno de coalición de tener decidido de antemano el fin del modelo MUFACE el próximo 31 de diciembre, ese es el plazo, y que la oferta presentada, bueno, busca de forma deliberada que la responsabilidad del fin de MUFACE recaiga en el sector sanitario privado. ASPE reclama una equiparación de la prima de mutualistas con el gasto sanitario real por ciudadano, que se sitúa alrededor de unos 1.600 euros, para poder garantizar la sostenibilidad del sistema. También calcula, apoyándose en datos de informes elaborados en colaboración con la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, que el modelo MUFACE ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año. Datos que, recuerdo, hay que consultar también la hemeroteca o los podcasts de Capital Radio. Aquí lo hemos tratado muchas veces en este programa. La Fundación IDIS también publicaba un informe sobre el impacto de los mutualistas en el sistema sanitario, en el que se advertía sobre las posibles consecuencias de la desaparición de ese mutualismo administrativo. Bien, preguntas. La primera, estamos cada vez más cerca del 31 de diciembre. Segunda reflexión, el gobierno tendría la sartén por el mango y podría convocar nuevos concursos ante esos 3.000 millones que hay en juego. Y también, por otro lado, la espíritu del propio gobierno de potenciar esa sanidad pública, dejando a un lado la sanidad privada y no viéndolo como una colaboración público-privada, podría ser un hándicap importante. Los que más, evidentemente, además de las compañías, son todos los asegurados que, entre comillas, saboreaban y disfrutaban de esas coberturas y de ese servicio, de ese servicio sanitario que se puede acabar a 31 de diciembre. En todo lo alto, el tema de actualidad, con la sanidad privada trabajando sobre este asunto. Hablaremos con alguno de nuestros contertulios sobre este asunto en un momento en el que nos vamos a fijar en este programa, como siempre, por la cercanía, como roza los temas sanitarios con los temas laborales, también en el estrés que supone el reconocimiento en las organizaciones y también la salud mental. Nos vamos a acercar la semana que viene, vamos a celebrar una semana importante de salud mental y también vamos a hablar con expertos, Han oído hablar muchos ustedes del ejercicio, de la importancia de la dieta para mantener un corazón vivo y fuerte, que es lo que tenemos que tener, además de alegre, ¿no? Pero hoy vamos a tener con nosotros a cardiólogos que nos van a hablar sobre eso, sin olvidar también la hospitalización de la gripe infantil. Todo eso en este programa del 4 de octubre, que comenzamos enseguida.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
A esta primera hora, o en esta primera franja del programa, cuando pasan unos minutos de las 10 de la mañana, tenemos en línea a Patxi Amutio, que es secretario general de la Fundación IRIS y director general en Sanitas Emisión. Patxi, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias. Decía yo que, independientemente de los temas que vamos a hablar, bueno, qué gran tema de actualidad, ¿no? Mufase, en primer lugar, Patxi. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues están complicadas. Como ya hemos anunciado desde el IRIS, pues es una cosa complicada ahora mismo, como lo que pinta, ¿no? Con una propuesta que es claramente insuficiente y que aboca a la infrafinanciación del sistema y al 1,7 millones de funcionarios a una situación compleja que probablemente derive en un colapso mayor aún de la sanidad pública. Situación compleja y...
¿Margen de esperanza? ¿Margen de esperanza, Patxi?
Bueno, siempre hay esperanza. Al final siempre hay esperanza de que las cosas se solucionen, pero no pinta muy bien, la verdad. El papel de los propios afectados, los funcionarios, yo creo que es muy relevante en el desenlace final de esto. Vamos a ver cómo acaba.
Muy bien. Bueno, pues tenía que preguntar esto, dado el tema de actualidad, pero mejora la esperanza de vida, pero a su vez hay un aumento de las enfermedades crónicas, en muchos casos con cuidados especiales para las personas mayores. ¿Qué desafíos principales identifica el informe con relación al envejecimiento y la dependencia en España, sobre todo en un momento en el que pues es un tema de plena actualidad, Patxi?
Sí, sin duda. En el último informe que hemos sacado desde el IRIS sobre el sector sociosanitario y el envejecimiento de la población y cómo cuidamos a nuestros mayores, destacan algunos datos muy relevantes, ¿no? Como que el 20% de la población actual en España es mayor de 65 años. Esto supone que tenemos alrededor de 9 millones de personas mayores de esa edad. De esa población total, un 6% tiene más de 80 años. O sea que es un reto relevante el que nos enfrentamos, porque de los 4,3 millones de discapacitados que hay en España, un 60% de ellos tienen más de 65 años. Es decir, casi 2,6 millones de personas mayores con discapacidad, ¿no? Bueno, un reto enorme de comorbilidad, en el que la gente que está en las residencias y en todo el proceso que tenemos para cuidar a nuestros mayores, pues parece que nos tenemos que enfrentar y no sé si estamos o no parece que estemos 100% preparados para prepararnos para ese reto, ¿no? Para afrontarlo con garantías.
Son datos del Observatorio del Sector Sociosanitario Privado. En total, el número de residencias privadas en España en 2022 es de más de 5.567, el 70% del total, ¿eh? Y las plazas en residencias privadas suponen un 73,5%, que se concentran principalmente en centros residenciales de más de 100 camas. En el informe, Pachi, se destaca que con la financiación pública no se llegan a cubrir las demandas actuales de la sociedad. ¿Cuáles son los perfiles de los usuarios que residen en una residencia en España en estos momentos?
Bueno, ahora mismo el sector residencial podría denominarse como el eslabón final o el final de vida, porque tengamos en cuenta que el 87% de nuestros mayores residen en sus domicilios. Solo un 13% están residiendo en una residencia. Entonces, ¿qué pasa? Que en las residencias se atiende gente pues con policronicidad, con morbilidad, con deterioro cognitivo muy alto, digamos que es una parte de la sociedad que está pues con unos niveles muy altos de dependencia. Y es el perfil de la gente que tenemos ahí, mayor, la edad media superior a los 80 años, 82, y además es una edad media que cada vez avanza con más velocidad, una edad media que crece año con año, ¿no? Y además también se da la conjunción de que la estancia media cada vez se recorta, porque la gente cuando llega a una residencia llega con unos niveles de dependencia muy altos, gente muy frágil en realidad.
Mirando al futuro, los avances alcanzados en España en términos económicos y sociales, si quieren, bueno, ha contribuido a aumentar la esperanza de vida de los ciudadanos para situarse en los 83,7 años en el 2022. Ante el aumento de la media de edad, el sector privado prevé aumentar en 47.360 las camas nuevas distribuidas. La duda, en este caso, es si existe mucho desequilibrio. Digo, personas que nos estén escuchando en distintas comunidades autónomas, en las prestaciones vinculadas a la atención residencial, y si en algún momento existe riesgo de que muchas familias, bueno, pues no puedan asumir el coste de Pachi de una residencia.
Bueno, de hecho el riesgo ya existe, porque ten en cuenta que la financiación pública residencial pues llega más o menos a un 30% de la población, o algo menos, y la realidad es que ahora mismo una gran mayoría de la gente que está en una residencia financia la estancia con sus propios recursos, o bien hay una financiación mixta con alguna ayuda de las comunidades autónomas, pero que no cubren 100% de la plaza, o sea que en realidad ya la gran mayoría de los residentes están en esas residencias privadas pagándolo de sus propios bolsillos. Entonces sí, por supuesto que hay una necesidad imperiosa de cubrir esa financiación del uso y también la financiación de la inversión, porque como decías antes, el 70% de las residencias son de titularidad privada, de inversión privada. La inversión pública es muy muy limitada y ha sido muy limitada en los últimos años. Y luego respecto a las desigualdades, pues cada comunidad autónoma en la entrega de las ayudas ha optado por un modelo. En algunas ha optado más por la ayuda al cuidador informal, que tocan a más ciudadanos, pero el importe es mucho menor, y en otras se ha priorizado la ayuda a un centro residencial, que es de mayor importe, pero toca a menos ciudadanos. Uh-huh. Bueno, es una situación compleja, con 17 sistemas diferentes, y además, claro, pues con una necesidad acuciante de poder financiar la estancia y la construcción de más centros, ¿no?
Por último, en tu opinión, ¿cómo se está trabajando en el sector sociosanitario privado para mejorar los estándares de calidad y reforzar la sostenibilidad del sistema residencial?
Bueno, yo creo que de manera muy muy profesional, muy intensa, en todas las residencias privadas, la mayoría de ellas se cuida a nuestros mayores de forma muy profesional, personalizada, con un alto nivel de inversión en tecnología para control de errantes, para gestión de las personas que tienen deterioro cognitivo, que muchas veces necesitan un control especial, gracias a la tecnología se puede conseguir. O sea, que diríamos que el esfuerzo que realiza el sector es muy, muy, muy relevante y fundamental para el sostenimiento del sistema, porque además reduce muchísimo la presión hospitalaria, porque se cuidan a muchas personas mayores crónicas que estarían en un hospital de larga estancia y no lo están en una residencia. Pues bueno, un esfuerzo enorme a nivel de inversión de personas, de tecnología, de formación y de atracción de talento.
Muy bien, pues mirando al futuro, esos avances alcanzados y que están ahí por construir, en Observatorio del Sector Sociosanitario Privado, desde IDIS, Pachi Amutio, secretario general en la Fundación IDIS y director general en Sanitas Emisión, muchísimas gracias, y nos quedamos con esa valoración realizada en un momento de plena actualidad con el asunto Muface. Muchísimas gracias, Pachi, hasta otro momento.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Y con muchos contertulios que se acercan a este programa todos los viernes para charlar, reflexionar con nosotros. Antonio Burgueño es experto en política sanitaria y director del proyecto Venturi. Está con nosotros, como siempre, escuchando desde el comienzo el programa. Querido Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal? Encantado de estar este viernes por la mañana.
Bueno, hay que ver si llevamos 10 años y tú llevas desde el principio, desde el minuto 1, Antonio. ¿Cuántas veces habremos hablado? Bueno, de colaboración público-privada, casi siempre, pero de Muface. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de Muface, Antonio?
Pues desde el principio, porque es un problema grave. Es una. Claro, a medida que no se toman soluciones y el problema se agranda y el problema es más grave, y ahora las soluciones tienen que ser muy radicales y muy claras de apostar por el modelo o no. Evidentemente, decir que subes un 14% cuando vienes arrastrando un problema, pues bueno, pues no solucionas nada, ¿no? Absolutamente nada, porque es imposible dar una sanidad en condiciones a esos precios.
¿Qué salida ves tú, con tu experiencia, Antonio, en un momento de plena negociación y de tira y afloja?
Yo le diría a la administración pública que usted tiene que contar con la privada, sí o también. Primero, porque usted se va a encontrar, se está hablando de cómo fácil es una población que tiende a envejecer mucho. Estamos hablando, por tanto, de que tiene que haber muchos casos crónicos que están siendo atendidos en un nivel privado, ¿no? Los hospitales privados, ¿no? Otros que están pendientes de una intervención o pendientes de un proceso asistencial. Por lo tanto, eso ya va a ser un problema. Y segundo, porque usted, si los traslada al sistema público, que ya lo tiene usted a reventar, pues lo único que va a conseguir va a subir. O va a ser o colaboraciones público-privadas de otra manera con un problema agravado, o al final que la gente acabe pagándose la póliza, porque es que es imposible meter mal donde ya sobra gente, no es que sobre gente, es que el sistema no tiene capacidad. Fíjense, el otro día presentamos otro informe.
Digo, pagarse la póliza, Antonio, quien pueda pagarse la póliza, claro.
Quien pueda pagarse la póliza, claro, evidentemente, y si no una barata que tampoco te soluciona, pues, soluciona, pero soluciona lo que puede solucionar el precio que le ponen, ¿no? Uh-huh. El otro día sacamos otro informe y sale un dato muy curioso analizando las dinámicas de la lista de espera de primeras consultas. Es que el sistema sanitario público español nace para la primaria, un 10% de su capacidad está cogido ya por la lista de espera. Es decir, oiga, lo que yo no he resuelto en el año 23 ya supone un 10% de la actividad que usted va a hacer en el 24. Por lo tanto, se queda de posibilidad de meter pacientes el 90% de la capacidad. Con lo cual el problema va creciendo. Esto, o le metemos mano de verdad, con rigor, seriedad, análisis serios, o no tiene absolutamente ningún tipo de solución.
Se pueden ustedes imaginar que me llega información por todos los sitios de Muface. Claro, el gobierno, Antonio, tiene la sartén por el mango. Ahí están los comunicados de IDIS y de ASPE, de la sanidad privada. Incluso muchos médicos también opinando, porque pudiera el gobierno convocar otro concurso, ¿no? O pliegos para poner en marcha otra línea de actuación, ¿no?
Sí, no, por poder pueden hacerlo, pero ¿qué hace? A ver, si al final es que es una cuestión de precio, no es una cuestión de calidad, dices que no al servicio, al precio que le damos y este precio es óptimo, vamos a hacer otra cosa, porque las compañías, no, si es que no salen las cuentas, y haga lo que haga, no van a salir las cuentas, es imposible.
Bueno, pues vamos a seguir de cerca, todo este asunto de...
Ahora, el papel de los funcionarios, Pachi lo ha comentado, el papel de los funcionarios es fundamental. La presión que pueden hacer desde su sindicato, de CESIF y demás, que
claro.
O sea, que vamos a ver qué capacidades tienen de que se escuche, de que se tomen medidas.
Vamos a seguir el tema. Hablábamos del Observatorio del Sector Sociosanitario Privado. Te presento, Antonio, y presento a todos los oyentes a Aurelio López Baraja, CEO en Supercuidadores. Porque hablando de mayores, de residencias privadas, tenemos que hablar de cuidadores también, y lo tenemos muy presente siempre. Querido Aurelio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, encantado de estar aquí.
Muchísimas gracias por venir a esta charla tertulia de los viernes. Bueno, cuéntale en primer lugar, para situarnos, los orígenes de Supercuidadores, cómo os planteasteis y en qué estáis trabajando, poniendo foco siempre en los mayores y en los cuidados.
Bien, pues Supercuidadores es una empresa social que nació en el año 2014, impulsada por la UNIR, la Universidad por Excelencia en Internet, la Universidad Internacional de La Rioja, y con un claro objetivo ante una necesidad que tenía el sector, que era la cualificación de los profesionales a través de la formación para aprender a cuidar en un primer momento, y eso lo hemos trasladado ahora. No solamente vale aprender a cuidar, sino tan importante es como aprender a cuidar la prevención de la dependencia, el fomento de la autonomía personal, del envejecimiento activo, de luchar contra la soledad deseada, no deseada, y en ese sentido hemos evolucionado y hemos construido. Pues a día de hoy hay 485 temáticas formativas online que se pueden seguir de manera virtual para afrontar todos esos retos en el ámbito de los cuidados y en el ámbito de la prevención de la dependencia.
¿Te imaginabas, claro, te lo imaginabas, porque sois hábiles y también para desarrollar esta empresa, pero es que... Qué importante es cuando llegan ciertas edades, y ahí está la generación baby boom, que estará o estaremos dentro de poco, o nos estarán cuidando, no sabemos quién, pero nos estarán cuidando. La importancia de lo decía Pachi, de la profesionalización de los cuidadores y de, bueno, quitarnos sesgos, ¿no? De cómo tiene que ser un cuidador, sobre todo en los antiguamente, y que tenemos cuidadores que son profesionales.
Por supuesto, y ese es el objetivo y que tenemos, y la tendencia del sector y la tendencia del mercado. ¿Por qué? Cada vez tiene que haber más cuidadores profesionales, porque los llamados cuidadores informales, que a mí no me gusta llamarle con ese término, porque para mí la palabra informal tiene una connotación negativa, aunque no se quiera en este caso. A mí me gusta llamarlos cuidadores familiares. Cada vez podemos tender menos a que cuando necesitemos ser cuidados nos cuide un cuidador familiar, por razones de demografía. Cada vez las familias son más reducidas, claro, y el índice de natalidad está en 1,19 hijos por mujer.
Aurelio, si te parece, hacemos un paro para la publicidad que nos está esperando y así mismo retomamos a la vuelta de pausa, ¿te parece?
Perfecto, perfecto.
Antonio, volvemos enseguida contigo también, no se vayan.
Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. Capital Radio, 103.2 FM.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Estamos en directo en Capital Radio, la tertulia de los viernes del mundo de la salud y la sanidad. Eso sí, contado de otra forma para todos ustedes. Y afrontando cuestiones que en otros sitios no escucho, ¿eh? Y que son fundamentales, como los cuidadores. Estamos hablando con Aurelio López Baraja, CEO de Supercuidadores. Nos estaba hablando, donde el momento que te he cortado, estabas hablando también de esa profesionalidad de los cuidadores, Aurelio.
Efectivamente, que tenemos que tender a que los cuidados sean proporcionados por cuidadores profesionales. ¿Por qué? Por un tema de demografía. Yo me pongo de ejemplo, nosotros somos 6 hermanos, yo tengo 2 hijos. Las posibilidades de que me cuiden a mí, mis hijos, frente a mis padres, ya se han reducido por 3. Y a la vez, con un
índice... Tú tienes un médico estupendo, ¿eh?
Efectivamente, sí, magnífica.
Te va a cuidar mejor que
tengo
nadie.
La suerte efectivamente, de los 2 hijos que tengo, un varón y una hija. Mi hija es médico y estoy súper orgulloso de ello. Pues decía, con un índice de natalidad que ahora está ya por debajo de 1,2 hijos por mujer en España, pues resulta que a la vez, pues mi hijo, la probabilidad de que los cuiden a ellos se va a reducir casi un 50% con respecto a la mía. Y eso, pues lo que hace es que, y a eso hay otros factores también que afectan, como la mayor movilidad de las personas, temas que hay de desestructuración de familias mayor que en el pasado, con lo cual los cuidados se tienen que profesionalizar. Y ese fue el objetivo de nacer Supercuidadores, para ayudar a través de la formación a la profesionalidad de los cuidadores.
Lo que está claro, Aurelio, que la concienciación de todos estos temas, independientemente de la profesionalidad, muchas empresas, bueno, en los últimos años ha aumentado muchísimo, ¿no? Digo, hacia un lado y hacia otro, las personas mayores, los cuidadores y las empresas también.
Efectivamente, y precisamente ha aumentado por lo que digo de factores demográficos. Efectivamente, pues la longevidad, los últimos 40 años ha aumentado la esperanza de vida en un año por cada 4 que han pasado, es decir, ha aumentado en 10 años, y con relación a eso, pues todo, es decir, todos los soportes en el ámbito de la dependencia, pues tienen que ir unidos a esa demografía donde cada vez hay más personas mayores y la dependencia va muy unida a la edad. La razón de edad es el mayor motivo de dependencia, además de las enfermedades y de la discapacidad que conlleva también dependencia o situaciones de vulnerabilidad.
¿Qué reto tenéis por delante? Que ya estamos en la recta final del año, Aurelio, para sobre todo para el 25, para rematar este año 2024.
Pues he apuntado antes que ya nosotros empezamos con formación para aprender a cuidar y nosotros nos estamos centrando ya ofreciendo un catálogo formativo muy amplio, como decía, más de 485 temáticas formativas y todas accesibles en formato virtual para que, con independencia del lugar donde se ubique la persona que quiere aprender a cuidar, a prevenir la dependencia, a fomentar el envejecimiento activo, la autonomía personal, combatir la soledad no deseada, pueda acceder a esa formación de manera online. nuestro reto es cada vez incorporar más también la tecnología en la formación y dando un servicio de formación con la persona en el centro, lo que se llama la atención centrada en la persona.
No sé si Antonio Burgueño tiene alguna reflexión con todo lo que está hablando Aurelio en esta tertulia. Antonio.
Sí, estoy escuchando a Aurelio y estoy recordando, porque yo tuve la ocasión durante unos años de poner en marcha residencias y servicios a la tercera edad en zonas rurales. Una coincidencia de la vida, pero que disfruté mucho. Y la verdad que es que aprendes mucho. Los mayores necesitan mucha ayuda, mucho apoyo, y no solamente cuando están en una etapa ya de mucha dependencia, sino antes, ¿no? Y en el propio domicilio, la soledad que Aurelio comentaba no deseada. Y la realidad es que es imposible cargar el llevar toda la carga a una persona o a dos, la carga de una persona que está necesita ayuda, ¿no? Porque estamos cargándonos varias vidas para cuidar a otra, ¿no? Y que se hace con cariño, es una tradición de nuestra sociedad, es bonito, pero es muy difícil, ¿no? La vida de hoy en día, como está apuntado Aurelio, es muy complicada, ¿no? Habría que dar la vuelta al sector, porque efectivamente están las residencias, están el apoyo a domicilio, pero hay muchas cosas que hacer. Es que una cita médica, ir al médico, se convierte para una persona mayor en todo un reto, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Entonces hay que dar una vuelta, hay mucho trabajo y lo que están haciendo desde Supercuidadores pues tiene muchísimo valor para apuntar hacia ello, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Antonio, porque efectivamente llevamos 10 años intentando ayudar con esa profesionalización y incorporando, he dicho, la tecnología. Precisamente ahora estamos de la mano de Fundación Telefónica impartiendo un curso de alfabetización digital para cuidadores y personas mayores, que para capacitar a las personas en el uso de todas las funcionalidades que ofrece el móvil. Con el móvil se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, estamos junto con Fundación Telefónica y su programa Reconectados, alfabetizando o añadiendo competencias digitales a los cuidadores, que son los que están al lado muchas veces de las personas mayores, y por tanto pues estamos logrando el objetivo que tiene Telefónica, que las personas mayores no tengan brecha digital con respecto al resto de la población.
Aurelio López Baraja, sí, en Supercuidadores.
Un último
Antonio,
comentario,
sí, adelante,
me permite,
adelante.
Frank,
rápido, sí.
Siendo la mayoría así, cuidado que no menospreciemos, aparte de la sabiduría que tiene, la experiencia de toda la vida, que a lo mejor todavía algunos ya empiezan a dar clases al cuidador de tecnología, es porque van en una edad ya con mucho conocimiento, ¿no?
Sí, sí, es un tema generacional que va evolucionando. Aurelio, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas
gracias por compartir. Nos vemos en todos los encuentros que próximamente tenéis. Me está esperando Serisa, hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
He leído un gran reportaje en el diario El País en el que se hacía balance del Sistema Nacional de Salud desde la aprobación de la Ley General de Sanidad hace 4 décadas hasta nuestros días, y los protagonistas de esa reflexión eran José Soto, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, y Joaquín Estévez, presidente de la Fundación Serisa. Mucho ha cambiado la sanidad, amigos y amigas, y también la sociedad desde entonces, en muchos casos favorablemente para convertir el Sistema Nacional de Salud quizás en uno de los mejores del mundo, pero en muchos otros ha generado también problemas y déficit estructurales. Nos vamos a Serisa, como hacemos y tenemos la buena costumbre de tener a la doctora Patricia Alonso, directiva de Serisa, de la Junta Directiva y responsable médico de AXA. Doctora Alonso, encantado como siempre, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por la bienvenida.
¿Cuál es el mensaje que se ha querido trasladar? Yo lo he intentado trasladar, pero no sé si ha llegado ese mensaje que quería trasladar José Soto y Joaquín Estévez en esa entrevista, doctora.
Bueno, pues nosotros seguimos insistiendo en un tema que nos repetimos mucho, y es que para un mundo como es actualmente el sanitario, tan cambiante en todos los sentidos, en cuanto a la demanda que piden los pacientes, que cada vez como debe de ser, son más exigentes. En un mundo tan cambiante donde la atención sanitaria, lo que es la parte de tecnología y la parte de la asistencia, está en permanente cambio, para ser capaces de adaptarnos a esta situación, sin duda, lo más importante es tener al frente a profesionales que sean los mejores. Y eso exige profesionalización, profesionalización y profesionalización. Entonces, esa es nuestra demanda fundamental. Si queremos que nuestro sistema sanitario sea líder, si queremos que nuestro sistema sanitario dé respuesta a las necesidades sociales y científicas que ahora mismo nos exige, tenemos que tener al frente pues profesionales con un alto nivel de cualificación en muchos sentidos, cualificación muy técnica y otras habilidades blandas, ser capaces de adaptarse a, insisto, esta situación que no es fácil.
Mire que hablamos aquí, doctora, de la colaboración público-privada, y hoy nos hemos desayunado también con todas las reflexiones del programa MUFACE, de las tres aseguradoras que actualmente prestan asistencia sanitaria, los funcionarios dentro del concierto, bueno, que han decidido no acudir a la nueva licitación, en este caso, colaboración público-privada, ¿por qué debe potenciarse, doctora?
Fundamentalmente, fíjate, yo no creo que sea tanto si la colaboración público-privada debe de potenciarse o no potenciarse. Eso son decisiones. Yo creo que lo importante es que debajo de esa colaboración público-privada tenemos que tener las garantías de que se haga de la forma transparente, porque a los ciudadanos, y me lo habéis oído decir muchas veces, los ciudadanos quieren que con su inversión económica que hacen de forma sistemática, tener los mejores resultados en salud, y eso va de la mano de esa inversión, tanto en centros públicos como la inversión que se hace en centros privados, pero sobre todo que garanticemos que se hace de una forma transparente y que los resultados producto de esa transparencia realmente sean los más adecuados.
Hace, bueno, 40 años los pacientes y la opinión pública en general quizás impulsaban, también lo hacen mucho en los últimos años también, el cambio que necesitaba la sanidad para modernizarse. Estoy pensando en los Días Mundiales de la Salud que hacemos aquí los últimos 10 años y siempre ha salido ese asunto, ese tema. ¿Ocurre lo mismo ahora con una alta insatisfacción, por ejemplo, con las listas de espera que tanto hablamos, doctora?
Pues la verdad es que no podemos presumir de estar dando buenos resultados. Lo que nosotros sí que podemos insistir es en la necesidad de realizar la mejor gestión posible. Sabemos perfectamente y nos quejamos sistemáticamente de, bueno, pues aspectos relacionados con la financiación, aspectos relacionados con la capacidad operativa de los centros, pero la realidad es tremendamente dura, y es que la demanda hoy por hoy sigue superando la capacidad que tenemos de hacer oferta. Tenemos que seguir trabajando para mejorar esas listas de espera, pero sobre todo para que esas listas de espera tengan, si no somos capaces de resolverlas en su 100%, tengan el menor impacto posible para los pacientes. Y eso exige que no solo sean números. Detrás de esos números tiene que haber otros elementos de priorización y, sobre todo, analizarlos para intentar, en la medida de lo posible, mejorar esa operativa y tener los mejores resultados posibles.
Que ese es lo que está Sedisa, me imagino, ¿no, doctora?
Sin duda. Ya sabéis que ese es el objetivo que nosotros estamos persiguiendo desde nuestra fundación, y es un objetivo absolutamente fundacional. Mejorar la formación de los profesionales en términos de gestión sanitaria. Los profesionales, sin duda, son gestores en muchas ocasiones, y esos elementos de gestión tenemos que conseguir que permeen a lo largo de todas las organizaciones, y que además incluso la propia sociedad que demande esa hiperespecialización en los gestores sanitarios.
Doctora Alonso, Patricia Alonso, miembro de la Junta Directiva de Sedisa y responsable del Servicio Médico de AXA, muchísimas gracias, como siempre, por contarlo y por contarlo también con nosotros aquí en Valor Salud. Muchas gracias.
Un placer compartir un ratito con vosotros siempre, ya lo sabéis. Muchísimas gracias.
Un abrazo, muy buenos días.
Un abrazo.
En Valor Salud, claro que analizamos todos los días mundiales. Aquí tenemos todas las semanas. Enseguida me está esperando la doctora Patricia Clares para hablar de cardiología. La hemos pasado. El 29 de septiembre se celebró el Día Mundial del Corazón. Pero estamos en las vísperas del comienzo de la Semana de la Salud Mental, cuyo evento más importante será el próximo jueves 10, con la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. Tenemos con nosotros a Fernando Toledano, como siempre, senior manager y responsable de metodología análisis de datos de Stimulus, psicólogo, máster en metodología de ciencias del comportamiento, conocedor del mundo de la salud por dentro de las organizaciones, y Stimulus como consultora europea, también líder en gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Fran.
Muchísimas gracias. Bueno, aquí hemos hablado muchas veces, sobre todo en la parte de recursos humanos, también del reconocimiento, ¿no? Pero sentirse valorado en el trabajo, a los muchos que nos están escuchando ahora, ¿no? Es algo que se suele vincular al plano, corrígeme, ¿eh?, al plano profesional, pero le damos menos importancia de la que merece en el plano psicológico. Lo digo por aquello de la salud mental.
Correcto, Fran. Pues sí, precisamente si nos atenemos a lo que entendemos normalmente por reconocer, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, en cualquier plano, no solamente el laboral, pues que es que nos mencionen, nos recompensen, no, a veces nos dan un premio y le llamamos reconocimiento también, ¿no? Pero si nos paramos a pensar lo que el trabajo nos da y lo analizamos, digamos, de un punto de vista más profesional, veremos que el trabajo tiene o nos permite la posibilidad, al menos la posibilidad, de acceder a una serie de motivadores básicos, que no son solamente el hecho de ser mencionados, que nos gusta, a todos los humanos nos gusta que se nos mencione cuando hacemos algo que nos sentimos merecedores de ello, sino que nos permite acceder de forma proporcional a un salario, a una serie de beneficios. El más conocido es el salario, pero pueden ser otro tipo de beneficios. Ahora mismo hablamos que las empresas dan seguros de salud, ¿verdad? O otro tipo de beneficios, pero también nos permite aprender el trabajo, nos permite crear cosas que solo seríamos incapaces de hacer. Nos permite evolucionar, nos permite trascender. Estar reconocidos en el trabajo es tener la posibilidad justa de poder acceder a esos motivadores.
Uh-huh. Según vuestra experiencia, Fernando, ¿cuáles son los efectos más significativos de la falta de reconocimiento en el bienestar emocional de los trabajadores? Y estamos tocando esto desde el punto de vista de salud, evidentemente.
Correcto. Pues mira, precisamente una de las líneas tradicionales en estudios longitudinales, en epidemiología, parte precisamente de entender el reconocimiento como un equilibrio entre lo que el empleado aporta a la organización y lo que recibe. Este modelo demostró y tuvo evidencia empírica, y por eso es tan importante y se le llama un estudio clásico, porque cuando existe un desbalance entre lo que se recibe y el esfuerzo invertido, haciendo estudios de seguimiento en trabajadores donde se mostraba ese desbalance, es decir, se esforzaba mucho pero recibías poco, encontraron básicamente patrones motivacionales más bajos, niveles de estrés más elevados, pero lo más llamativo, y fue lo que le dio tanta enjundia a este estudio, era que había mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular. Así que realmente fue la primera vez donde podemos hablar que empíricamente el reconocimiento tenía algún tipo de relación con un aspecto de la salud muy relevante.
¿Qué papel desempeña aquí los, iba a decir los jefes, los líderes? El concepto mando intermedio ya lo quité de mi vocabulario hace muchos años, ¿no? Pero porque creo que hay líderes también, sean intermedios o no, pues los mandos intermedios son líderes también para los organizadores. Pero ¿qué papel se desempeña en el entorno de esa cultura empresarial que fomente el reconocimiento, Fernando?
Pues son clave. Son clave, no porque muchas veces los líderes no tienen todas esas herramientas o tienen las posibilidades de brindarnos esos motivadores que comentaba antes, ¿no? Pero eso, claro, son claves porque a través de los líderes, las empresas normalmente, de forma habitual son sistemas jerárquicos, nos vertebran en la organización. El líder, a través del líder existimos en la organización. Con lo cual, reconocer es una competencia básica de liderazgo. Mantener un equilibrio. El objetivo del líder, dentro de otros objetivos que puede tener dentro de sus competencias, es mantener ese equilibrio que supone, por un lado, ser justo y valorar objetivamente el desempeño de las personas, y por el otro lado, bonificar proporcionalmente. Es decir, dar mayor mención, dar más salario o dar proporcionalmente mayor posibilidad de evolución, incluso seguridad de empleo, a aquellos que más lo merecen. En definitiva, trabajar lo que se llama la meritocracia del trabajo.
Es curioso, una última reflexión, Fernando, que claro, estamos trabajando, llevamos tantos años y uno ha pasado distintas épocas en el trabajo. Parece cuando uno lleva pocos años, pues evidentemente quiere ser reconocido. Luego eso importa a lo mejor un poco menos, ¿no? Pero o importa más a otro nivel, ¿no? Pero esa palmadita en la espalda, ¿por qué se ha sustituido en los momentos, digamos, en las que las generaciones están conviviendo? Esa palmadita en la espalda, estoy hablando yo hace 20 o 30 años, ¿no?
Sí, que sí.
Le gustaba a todo el mundo. Pero ahora, ¿cómo se motiva, sobre todo, para llegar uno a su casa o en el entorno que esté y está realmente satisfecho? Tiene que ver mucho con la salud psicosocial, con la psicología de la propia persona, ¿no?
Efectivamente, mucho. Y además hay un patrón personal muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo los motivadores funcionan individualmente y somos las personas las que los seleccionamos. Obviamente, generar reconocimiento en una organización supone, en primer lugar, verlo estratégicamente. No se trata de inventar nada. En las organizaciones ya ahí se ha identificado estas necesidades. Sistemas estratégicos para evaluar el desempeño del empleado de la manera más objetiva posible, formación a los managers para que estos puedan desarrollarlo, pero luego hay también un plano individual que trabajar con las personas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, una de las causas fundamentales del desarrollo del burnout, el acabar quemado en el trabajo, es aspirar a unos aspectos motivacionales muy muy ambiciosos en el tiempo, y a medida que va pasando el tiempo y no lo logramos, el organismo se va agotando y llegamos a un proceso de incapacidad, ¿no? Hay que trabajarlo a todos los niveles. Creo que por parte de los individuos tenemos que tener metas realistas, es decir, podemos morir de ambición, ¿eh? La organización también tiene que darnos una serie de mecanismos o herramientas que yo creo que son todos ganan, ¿no? Porque sabemos que el reconocimiento no solamente tiene efectos en la salud, sino nos da posibilidad de retener el talento, hacer más productivas las organizaciones, etcétera, etcétera.
Muy bien, Fernando, pues acudimos a Fernando siempre que tenemos que hablar de ansiedad, de estrés, de todos estos aspectos de la psicología que son muy importantes ahora mismo en el trabajo, este estímulo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Fernando.
Vosotros.
Es lo que viene, la semana de la salud mental, pero venimos del Día Mundial del Corazón. El 29 de septiembre se celebró el Día Mundial del Corazón, una iniciativa promovida por la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, que busca concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. Y cuando hablamos del corazón, acudimos a una buena cardióloga, como es la doctora Patricia Clares. Doctora, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. ¿Qué nos tenemos que...? Porque le puedo hacer muchas preguntas, cuáles son los principales factores de riesgo, pero en estos momentos, ¿qué es lo que se está encontrando en los pacientes? ¿Cómo podemos tener esos factores de riesgo en primer plano? Porque siempre hablamos del ejercicio, siempre hablamos de la dieta. No sé si hay que seguir hablando de eso, doctora.
Hombre, de eso siempre vamos a tener que seguir hablando, porque es verdad que es un pilar fundamental en el cuidado de la salud cardiovascular. Para todos nosotros es fácilmente identificable los factores de riesgo convencionales, que si alguien es hipertenso, si tiene el colesterol alto, cómo está el azúcar, si tiene antecedentes en la familia de haber sufrido algún infarto o alguna muerte súbita a edad precoz, el consumo de sustancias, evidentemente, el tabaco, el alcohol, el abuso de estas sustancias no es bueno, pero sí que es verdad que hoy en día se habla también de factores de riesgo emergentes, como es el ambiente, el sitio donde vivimos, la contaminación, el propio estrés y la ansiedad que estamos escuchando antes también puede finalmente tener participación en la salud cardiovascular, y por supuesto el estilo de vida que mucha gente desarrolla con el sedentarismo, la obesidad, etcétera, pues por eso son factores de riesgo que antes no teníamos tan en cuenta en la pirámide y que ahora cada vez están ganando más posición, por supuesto.
¿Qué cambios en el estilo de vida recomienda para mejorar una buena salud cardiovascular, doctora?
Pues es verdad, como bien has dicho, que la dieta tiene un papel fundamental. Todos sabemos que la dieta mediterránea es la mejor de las dietas, pero no todos, por mucho que lo sepamos, lo implementamos. Entonces, sí que es verdad que tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo en saber intentar comer lo más natural posible, intentar no llenarnos, sino intentar comer, pero no abusar de la comida. Por supuesto, el ejercicio, al menos se dice que 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana, pero sí que otra parte muy importante que yo creo que también dais cabida en estos programas es al descanso. Antes era solo dieta, ejercicio, y ahora se ha visto que un buen descanso nocturno también no solo las suficientes horas, sino también que ese sueño sea realmente reparador, que no tengamos muchos despertares, etcétera. Eso también contribuye a que nuestra salud cardiovascular mejore.
Ay, Dios mío, hay que vivir pendientes de todas estas cosas y hay que, como se decía, dormir del tirón, ¿no, doctora?
Eso sería lo ideal, dormir pronto del tirón y que además entremos en sueño profundo rápidamente.
Y no entrar con los iPad ahí, que parece uno que va a solucionar la agenda antes de acostarse,
por
¿no?
Por supuesto, eso también.
¿Con qué frecuencia deben realizarse chequeos cardiovasculares, doctora?
Pues aquí yo creo que es importante distinguir entre una persona que está completamente sana, que no tiene ningún factor de riesgo, o alguien que ya sabemos que tiene algún problema. Entonces, todos tenemos accesible, podemos tomar la tensión de vez en cuando en casa, en la farmacia, todos podemos hacerlo. Por supuesto, hacernos una analítica por lo menos una vez al año también. Puede prevenir, pues si tenemos para vigilar el azúcar, el colesterol, cómo está. Y luego ya el ir un poquito más allá dependería de si desarrollamos síntomas o del nivel de deporte que realizamos. Uh-huh. Es verdad que está muy extendido el hacer la prueba de esfuerzo, y quería aprovechar el programa, Fran, si me lo permites,
claro.
Para que la gente distinga entre la prueba de esfuerzo que se realiza desde el punto de vista clínico, porque sospechamos algo, o la gente que se lo hace en un chequeo deportivo simplemente por prevención. Uh-huh. ¿Por qué quiero destacarlo? Pues sobre todo porque hay veces que no se realizan en las mismas condiciones, y segundo porque hay gente que hace deporte, hace medias maratones, carreras de 10 kilómetros, y en un momento determinado pues se hace una prueba de esfuerzo. Pues que esa prueba de esfuerzo salga bien no excluye que ese paciente o esa persona pueda tener un evento cardiovascular. Es decir, no tenemos que pensar que porque nos salga bien una prueba de esfuerzo, tenemos que saber que si estamos sanos la sensibilidad de esa prueba es menor. Por lo tanto, no tampoco extender por los gimnasios y con los amigos, etcétera, meter una prueba de esfuerzo, no va a pasar nada.
Claro.
Sino que seguir siendo precavidos, porque cuanto más sano estás, más difícil es que la prueba de esfuerzo detecte problemas muy menores.
Bien. Bueno, un servidor es puntual en sus pruebas, ¿eh? Lo sabe la doctora, ¿eh? Patricia Clares, facultativa especialista del área de cardiología del Hospital Universitario Santa Cristina, muchísimas gracias, como siempre, por aconsejarnos también. Gracias.
Gracias, un saludo, Fran. Hasta luego.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
En Clínica Rementería son expertos en cirugía de catarata, realizan implantes de lentes trifocales de última generación que te proporcionarán una buena visión. Sabes que puedes llamar al 91-308-3838, 91-308-3838 o clinicarrementería.es. Clínica Rementería, curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Y este corazón de Radio Futura, con eso nos vamos. Que descansen mucho, ha leído a la doctora. Cuídense mucho. El valor salud del viernes ya se está preparando para todos ustedes. Que sean felices. Buena semana. Adiós, adiós.
Cada domingo tienes una cita con el mundo del lujo y la alta gastronomía en Capital Deluxe. No te pierdas Bigastro Expert con Luz Fernández y Mabel Calatrava. Un recorrido por los restaurantes con estrellas Michelin y por los templos más emblemáticos del mundo gastronómico. Todos los domingos a las 8:30 de la tarde en Capital Radio.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.